La tertulia de Egunon Bizkaia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, sí, de la mano de Arnoia, que vamos a meternos directamente en la tertulia porque tenemos muchísimos temas que abordar. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Te veo, sí, te veo bien.
Primaveral.
Muy primaveral, sí, es verdad, sí. Miquel Jauregui, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Coldo.
Bueno, lo raro es verte.
Últimamente estoy liadísimo.
Está todo el día con la maleta por un sitio para otro.
Sí, sí.
Miquel Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues sin vernos, pero bien, uno.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que ya vayan dejando los comentarios en el día de hoy. Bueno, jornada la de hoy en la que tenemos algunos temas, yo creo que interesantes para darles una vueltita, algunos temas muy interesantes que venían al hilo. Esta mañana estábamos hablando, ayer estuvimos hablando de demografía, de la situación que ahora mismo tenemos, ¿no? Decían desde el gobierno vasco que las medidas que han implantado que tendrán sus frutos más adelante. Hombre, está claro. Está claro porque hay que esperar a que las familias se vayan recomponiendo, ¿no? Sí. Pero hay una medida fundamental. Si al final esto no es el problema demográfico en Euskadi, no es algo local. Estamos hablando de un problema global. Pero global, ojo, en lo que corresponde a la parte europea, es decir, a zonas de países más desarrollados que son los que pues tienen el freno de mano echado en tanto en cuanto, bueno, pues han alcanzado estatus distintos. Yo decía ayer mismo, comentaba, ¿no?, que uno mira, por ejemplo, a África y 40 países africanos tienen casi la mitad de la población tiene menos de 20 años, 25
claro.
años.
Sí, claro.
Es que depende de donde miremos,
sí. Sí,
¿no?
Sí, bueno, las causas son muchas, ¿no? Yo creo que también influye en eso, en este asunto de la demografía, el cambio cultural que estamos viendo en las familias, ¿no? Ahora ya no hay una familia que se casan, la pareja se casa, etcétera, sino se juntan y entonces tienen una expectativa de futuro, pues mientras nos vaya bien, nos va bien, ¿no? Pero ellos son conscientes en esa expectativa que, bueno, se puede romper esa pareja o esa unión, y con lo cual ya el hecho de tener un hijo o dos hijos ya es un problema. Entonces eso se les frena, independientemente de pues el tema económico, independientemente también de la conciliación, es decir, tus trabajos, el trabajo, los horarios de trabajo que tienes, pues malamente te permiten el poder tener un hijo y atenderle correctamente. En fin, hay una serie de circunstancias que están empujando a que baje, caiga la demografía, eso está claro. ¿Cómo se puede eso arreglar? Bueno, yo creo que fundamentalmente primero es buscar la conciliación de los trabajos con la posibilidad de tener hijos, eso es la primera, ¿no? Luego el tema económico, bueno, no, es que con lo que ganamos no podemos tener un hijo, también es cierto, ¿no? Los niveles salariales, etcétera. Ahí buceando, ahí estarían las posibles soluciones que habría a este tema, ¿no? Pero la verdad es que es preocupante porque ahora estás viendo en los colegios, etcétera, en las escuelas para los niños, los infantiles, etcétera, si casi no tienen gente. Cada año va menos. Y entonces está empezando a ser problema ya en esa dirección también, ¿eh? Pero bueno.
Yo lo que creo es que sí, evidentemente es un cambio cultural muy importante. Yo creo que a peor. Yo creo que los niños son la alegría de la sociedad y el futuro de la sociedad. Yo creo que el cambio de una vida económicamente más cómoda sacrificando el número de hijos, yo creo que es una pérdida fundamental para el bien de la sociedad, yo creo eso, pero bueno, y no creo que tenga solución, bueno, por lo menos una solución significativa vía dinero, no. Vía económica. Yo creo que el problema, evidentemente las ayudas económicas pueden hacer algo, pero yo creo que tiene una influencia mínima. No van a cambiar la tendencia, yo creo que no van a incidir significativamente en la tendencia. Entonces, bueno, que las medidas económicas que vengan, bienvenidas sean, si ayudan, ayudan, pero me parece que eso es significativo. O sea, el tema es que los jóvenes tienen que asumir que la paternidad y la maternidad y crear una familia y que es una familia estable es un bien mucho más importante que el poder ir de vacaciones permanentemente, que tener una casa magnífica, que tener un coche magnífico. Bueno, mientras los jóvenes en edad de tener hijos estén cada vez más dominados por un consumismo hedonista, va a ser muy difícil, va a decidir que la tasa de natalidad se solucione. Tenemos el recurso de la inmigración, que por lo menos eso sí que paliará durante algún tiempo el tema, pero también los inmigrantes también seguramente se meterán en la ola consumista con el paso de los años. Con lo cual, bueno, yo creo que Europa y el mundo desarrollado tiende a envejecer, tiende a perder peso demográfico en el mundo, y el mundo del futuro estará dominado por los países más con mayor capacidad reproductiva.
Sí, es así. Está clarísima. Una pareja, ahora ya prácticamente se casan los que se casan, ¿no? Pero hay parejas que están funcionando y su expectativa de futuro, primero, es incierta. Hay un montón de sombras ahí en el futuro. No sabes si vas a ganar bien o no. Segundo, no sabes si te vas a llevar bien con tu pareja, que no te has casado con ella. Y eso, unido a la expectativa hedonista, de decir, oye, nos cuesta un dinero, vamos a ganar un dinero, etcétera, etcétera, pues la verdad es que eso es un freno.
Sí, pero peor es el tiempo económico que estaban nuestros abuelos y nuestros padres, y sin embargo muchos tuvieron una familia numerosa y estaban en peor situación económica que nosotros, tenían una perspectiva peor, ¿no? O sea, quiero decirte que yo lo que creo es que la comodidad económica ha adquirido un protagonismo desproporcionado con respecto a otros valores más humanizadores.
Miquel.
Sí, bueno, yo poco tengo que añadir porque creo que es muy acertado lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una tendencia donde, a veces decían, ¿no? Al margen de esto, contando todo eso, ¿eh? Contando todas las dimensiones del tema, yo creo que es una tendencia pues que no es fácil de cambiar, ni se va a cambiar, no se va a cambiar. Entonces, ahí habrá que poner estímulos para intentar que cambie, pero yo creo que van a ser muy muy poco efectivos, ¿eh? Y los problemas que eso nos plantee, que es una sociedad envejecida, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pues habrá que buscar remedios para que tengamos un cuerpo social lo más sano posible, ¿no?
Hombre, de todas formas, sí que es cierto, tú comentabas, Evas, que antaño, pues sí que es verdad que las dificultades económicas eran mayores, en cambio las familias tenían más hijos, pero suele suceder en las familias en las situaciones de pobreza, por ejemplo, ¿no? Cuanto más pobreza, resulta que más hijos se tiene, porque hay una mentalidad de hijos para trabajar, para el sustento de la familia. Era lo que se planteaba en muchos casos, ¿eh? Yo te digo, por ejemplo, tú vas al siglo XIX, por ejemplo, aquí, que yo estaba recordando esta mañana, ¿no? Esta mañana estaba hablando yo de mortalidad infantil. Claro, ya nosotros aquí la mortalidad infantil es, con todos los respetos, es residual a los números que tienen, por ejemplo, en algunos países donde cada 7 segundos muere un niño, ¿no? Pero claro, aquí en el siglo XIX, en la época de las minas, toda la zona de Meatzaldea, sí, y el Canterri, claro, la mortalidad estaba en el 50%.
Sí.
En el 50%, ¿no?
Sí.
Y claro, y eran familias que estaban viviendo con alguien incluso de pensión, etcétera, y tal, no sé qué, y tenían 6, 7, 8 hijos.
Sí, sí.
Era una mentalidad distinta, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y es cierto que todo eso ha evolucionado. Es verdad que luego hay una concepción, y normalmente pasa, y por eso decía yo que es un problema global. Cuando tú vas a la Europa envejecida es porque es una Europa que ha conseguido un desarrollo determinado, donde ya no se ve la familia con la misma perspectiva que se veía antes, etcétera. Y bueno, y hay otros condicionantes, como sí, efectivamente, el disfrute, el hedonismo, el decir, bueno, pues espera un poquito, ahora tengo que tener para más cosas. Eso es la realidad, eso está pasando y eso ocurre, ¿no? Tú miras al continente africano, ya te digo, en el continente africano, wow, tienes por doquier.
Gente, el problema de la demografía es europeo. Yo creo que eso es así, fundamentalmente. Y bueno, en Estados Unidos, es más plural. Pero yo creo que eso es un cambio cultural. Y no solo es achacable a que tengan más sensación de búsqueda de placer y de bienestar, porque eso lo hemos tenido también nosotros. O sea, nosotros teníamos muchísimas dificultades y nuestros abuelos, ni te cuento, pero tenían otro planteamiento y las dificultades se veían como obstáculos que hay que saltar y con los que hay que pelear, ¿no? Y aquello de que un niño te viene con un pan debajo del brazo y todas esas cosas era, bueno, porque había un cierto modelo cultural, pero aparte de pelear en la vida también éramos disfrutones, ¿eh? También éramos disfrutones. En ese sentido yo creo que también el modelo de felicidad, en fin, es que es un cambio cultural total, desde el modelo de familia, la gente ahora no se casa porque no se casa, viven en parejas que parten de la hipótesis de que son inestables o que pueden ser inestables. O sea, eso de prometer ser fiel en la enfermedad, en el dolor, hasta que la muerte os separe y tal, hace mucho tiempo que se ha borrado ya, incluso en el rito católico.
No, pero no en los jóvenes, ¿eh? También.
Pues eso.
Cuidado. No los jóvenes. Eso ya se ha asumido por muchos, Miquel, me da la sensación a mí.
Con eso, pues después te digo que eso hace mucho tiempo que ha desaparecido ya, joder.
Bueno, es cierto que tenemos una cultura diferente, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno,
yo creo que hay una concepción distinta. Que la mentalidad consumista se haya metido como un elemento determinante a influir en valores humanizadores como la creación de una familia, sí. El ser padre, el ser madre, el tener hermanos, hermanas, sí. El ser una familia, el experimentar la belleza de tener hermanos, de tener primos, de ser una familia, eso es una belleza y una riqueza humanizadora muy importante. Pero si se ha metido el factor consumista en ese incidente, y entonces yo creo que hoy ese valor es un valor menguante y eso mayor creciente, el valor consumista que está favorecido por los medios de control de natalidad y entre otras cosas, y muchísimas cosas que son positivas, ¿no? Entonces yo creo que esa sociedad está dejando ganar por el consumismo en sus relaciones y en su modo de vida, está adquiriendo protagonismos desproporcionados en perjuicio de otros valores muy importantes para la sociedad que tendríamos que recuperar y que tendríamos que potenciar.
Bueno, pues sí, no sé, como...
Ahora, si preferimos ir a esquiar todos los inviernos a tener un hijo más, pues claro... Ya.
Es que no lo sé, no, es que tampoco tengo claros los conceptos, no. O sea, sé que eso influye, y uno dice, bueno, espera un poquito, no tengo yo que la capacidad o los recursos para mantener una familia amplia, pues porque cuesta mucho dinero y no ganamos lo suficiente, etcétera, ¿no? Sí,
pero si tenemos más dinero que antes, Coldo.
Sí, pero no todos, hombre, no todo el mundo.
Pero la mayoría que tiene un hijo o dos, sí. tiene más capacidades económicas que hace 30 años. Y si no, tiene menos hijos.
Lo que pasa es que yo en eso estoy un poco de acuerdo. O sea, la correlación... A ver, el ideal un poco que teníamos en la generación nuestra... pues implícito, diríamos, un ideal implícito era eso, ¿no? Era pues un trabajo, desarrollarte, crear una familia, ese era un poquito a lo que la juventud aspiraba. Ahora no es así, la juventud no aspira, lo de crear una familia no entra en el imaginario de la juventud. Yo no creo que solo porque prefieren el coche a esto, no, es que ahora mismo es otro esquema, otro paradigma, yo creo que es así, y eso va a ser muy difícil de cambiar.
Yo creo que hay otro paradigma, y luego, claro, tú te vas situando y te pones hace 30, 40, 50 años, hace 50 años la mujer estaba en casa.
Sí.
O sea, hace 50 años la mujer estaba en casa. No, o sea, quiero decir, entonces, socialmente se ha evolucionado afortunadamente, y ahora no, ahora la mujer tiene la independencia suficiente como para también tomar decisiones. Es que hace 50 años, ¿sabéis cómo funcionaba la sociedad?
Eso tiene que ver con la...
Claro, va cambiando, las estructuras cambian, es que cambian.
Con la conciliación.
Yo por eso, y luego ya las medidas estas de que te dan 200 euros para tener una criatura, pues no, yo creo que si tienes la criatura y te dan los 200 euros, pues bienvenidos sean. Sí. Pero no creo que te vaya a animar den una ayuda de esas características para fomentar el que tengas más hijos. No, porque todos los que hemos tenido hijos, yo tengo familia numerosa. Sí. Yo soy padre de familia numerosa. Sí. Pero sé lo que cuesta mantener una familia numerosa.
Pero es que hoy en día...
afortunadamente soy miembro de familia numerosa. Afortunadamente digo, porque para mí las alegrías vitales más importantes son mis hermanos.
Que sí, no. Y
mis sobrinos.
Y yo afortunadamente soy...
Son los valores más importantes.
Soy padre de una familia numerosa. Estoy encantadísimo de la vida. Sí, sí.
Y así lo experimento.
Sí, no, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sebas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, claro, en una realidad como la que vivimos, en la que, bueno, pues esa dimensión de las personas ya mayoritariamente no se vive. O sea, tú ahora mismo coges a las parejas jóvenes que tienen hijos y, bueno, o sea, la familia, el modelo de familia tradicional, pues ha desaparecido prácticamente. O sea, antes era lo estadísticamente normal y ahora es lo estadísticamente anormal, ¿eh? Y quiero decir que ahora la mayoría de las familias, pues son familias, muchos de ellos divorciados, con hijos, con un solo hijo en todo caso. Bueno, buscan, por ejemplo, sustituir a aquellos que tienen un proyecto de socialización para sus hijos, o sea, de desarrollo social también para sus hijos, no solo personal y tal. Lo buscan pues con amigos o con actividades en las ikastolas o en los colegios. En fin, es una realidad muy distinta y entonces esos valores pues todavía afortunadamente se siguen manteniendo, ¿no? Pero son minoría a día de hoy, ¿no? Entonces la capacidad de adaptación de la persona humana a una realidad cambiante, pues eso es históricamente existe, ¿no? Entonces yo creo que es así, las circunstancias van cambiando y las personas se van adaptando a esas circunstancias por lo mejor que pueden, ¿no? Y los valores, pues claro, hay valores que también, según las circunstancias, pues van cambiando, y no quiere decir que desaparezcan los valores, sino que a veces se sustituyen unos valores por otros valores. Yo sí que veo que mucha gente joven hoy en día, en situaciones que acabo de describir yo, pues sí miran con un poco de sana envidia, diríamos, pues a aquellas familias que perdura una pareja estable, que tienen dos o tres hijos y que tienen hermanos y que no sé qué. En algunos momentos les envidian, en otros momentos están encantadísimos de decir, joder, con uno ya, apenas puedo con uno, con tres sería una locura, ¿no? O sea que depende de todo eso.
Bueno, pues voy a coger algunos comentarios de los oyentes, que tenemos muchísimos en el día de hoy. Estos temas interesan, lógicamente, porque hablan de nuestra propia sociedad, de cómo somos. Alguno dice que somos demasiado egoístas para traer hijos al mundo, vida más cómoda, los niños estorban, no es de economía. Antaño las personas teníamos varios hijos y nuestros padres, no te digo nada, pero no existían los fines de semana puentes, restaurantes, ropa, cascoporro, etcétera. Ese es el problema, y no el económico. Dice, o la tan manida conciliación, dice algún oyente. El buen vivir en todos los sentidos que queremos. También dice alguien, antes la clase trabajadora se podía comprar un piso sin tantos agobios como ahora. Ahora, claro, es que ahora necesitas el sueldo de uno de los dos para pagar el piso.
Sí, también.
Bueno, y antes la verdad es que vivían de habitación algunos.
Sí, sí, donde
claro,
sea.
A ver, es que
tenía el mismo problema.
No, hace, pues, ¿qué podríamos decir? 60 años, 50 años. La gente cuando vino a trabajar aquí, muchos de los que venían a trabajar iban a trabajar con habitaciones
sí,
de derecho
sí,
a cocina.
El mismo problema que ahora.
Habitación sí. Con derecho a cocina, ¿eh?
Claro. Sí, sí, claro. Habitación con derecho a
sí,
cocina.
Ojito, ¿eh? Sí, sí. Ojito, eso había, sí, mucho, ¿eh? Bueno, dice, y para egoístas los bancos, dice. Bueno, que dice que es decir, con la vida que tienen los jóvenes, ¿qué quieres? Que encima se sacrifiquen más, dice. ¿Qué quieres? Que se sacrifiquen más.
Sí.
Te quedas trasnochado en eso.
Yo no dice. Considero que tener un hijo sea sacrificarse más. Sacrificarse, yo creo que defiendo tener hijos, y soy soltero y no tengo hijos, ¿eh? Sí. Entonces yo... Pero es que yo creo que la compensación es superior al
claro, sacrificio. Pero es que no es sacrificio, como bien dice Sebas, no, sí, es un esfuerzo, es un trabajo, es una dedicación que hay que hacer, pero al mismo tiempo tiene una contrapartida,
yo
una contrapartida fantástica.
Para mí estar con mis sobrinos es trabajo, puede serlo, pero es una alegría claro. Que supera con mucho el sacrificio.
Sí, 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 sí.
Bueno, dice, estáis opinando como hombres, ¿no os dais cuenta de que antes se tenían 8 hijos porque no existían los métodos anticonceptivos y ahora la mujer se dispone de ellos y decide? Bueno, pues bueno. Dice, tengo 76 años y 4 hijos, buscados, el primero. Eso es lo que dice también un otro oyente. Otro nos dice, muy bonita la familia, depende del cariño y dedicación y tanto estrés. Dice, hace 50 años la empresa de aviación donde trabajaba nos echaba a las mujeres al casarnos. ¿Cómo no nos íbamos a quedar en casa? Dice esta mujer, ¿no?
Sí, claro.
Cuando se casaban y demás, pues ya sabes. Antes la mujer estaba en casa, pero con un sueldo se vivía. Ahora, trabajando los dos, sobreviven. También dice, los jóvenes de 14 y 19 años les oigo comentar que no van a tener hijos porque no les gustan los niños o porque no soportan a los niños. ¿No dice? Bueno, otro oyente que dice que mi madre y mi suegra con 90 años, las dos trabajaban fuera de casa. Una era cocinera, otra de limpieza. Y como ellas, muchas más. Trabajos mal remunerados y sin cotizar a la seguridad social. Pero dice, no es cierto que las mujeres antes se quedasen en casa y tenían hasta 5 hijos. No, es que había de todo, evidentemente. Pero el porcentaje de mujer trabajadora que trabajaba fuera de casa hace 60 años era mucho más bajo que evidentemente el que hay ahora. Bastante más bajo. Mi madre también trabajó fuera de casa, ¿eh? Mi madre también ha trabajado fuera de casa, o sea que por eso te quiero
decir. Bueno, y en la actualidad yo, a pesar de ser hombre, voy a hablar, ¿eh? Ahora vamos a tener que levantar la mano para poder hablar por hecho ser hombres, pero bueno. Sí. Yo conozco a muchas mujeres y con las mamás tengo una relación de amistad actuales, o sea, una buena relación de amistad en la que podemos hablar con tranquilidad, y hoy en día hay muchas mujeres que quieren tener hijos, que, o sea, que quieren ser madres, ellas, luego, lógicamente, sí. Bueno, algunas hasta ni necesitan al hombre para ser madres y para desarrollar su maternidad, porque por los avances de la ciencia los tienen.
Yo tengo amigas así también, ¿eh?
Por eso, o sea, que hay muchísimas mujeres que trabajan, son muy modernas y todo eso, pero por ejemplo la maternidad lo viven como un valor,
Bueno, dice, para poder ofrecer las mejores condiciones de desarrollo personal y cultural a los hijos se precisa de economías suficientes y estables, lo cual es bastante difícil. Soy madre de 2 hijos de 31 y 29 años, dice esta oyente. Dice, llevan un año pareja, treintañeros con antojo de un piso de 450.000 euros, están bien de la cabeza. Luego vienen los problemas cuando no sabes dónde se han metido. Llevan un año en pareja y se estampan con el banco, con los avales de los padres y los suegros. Hay conciencia del riesgo que corren. No hay conciencia del riesgo que corren. Digo, tengo 78 años y 4 hijos. Mi poder adquisitivo era muy pobre, limpiaba casas, escaleras. Cuando podíamos íbamos a la playa y felices. Cada uno elige su forma de vivir. Toda mi familia nos adoramos, hermanas, primos. Dice, no somos, no somos ricos. Está bien, ¿no? Sí, a ver, es cierto que...
Otros valores, claro.
Luego también han cambiado los socios, ¿no? Pues es bobada. Claro. Es que tú dices, antes, ¿hace cuántos años que el aeropuerto de... que teníamos un aeropuerto aquí, cuántos iban en el viaje? ¿Cuántos iban por ahí?
Ah.
Antes, ¿quién conocía Bali?
Claro. No, nadie.
Bueno, estamos cambiando.
Pues, no sé si sea mejor o peor, pero estamos cambiando.
Estamos cambiando ocio económico...
Pero fundamentalmente,
es que ese es el cambio.
Fundamentalmente, si la pareja sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana de su casa y vuelve como muy pronto a las 5, 6, 7 de la tarde, la expectativa de tener un hijo se queda allí de lejos. Esa es la primera. Dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para tener un hijo? Esa es la primera. Y a eso súmale el piso, súmale los salarios, súmale... Lo que digo, la expectativa de seguiremos siendo pareja, porque hoy en día las parejas aparecen y desaparecen como el sol aquí, ¿no? Hoy hace sol y mañana hace sol, hoy estamos juntos y mañana dejamos de estar juntos. Sí. Entonces, ¿cómo vas a tener ganas de tener hijos? Esa expectativa que dice Seba, que es fantástica, el hecho de tener una familia, un hogar, lo que se llama el hogar, que tiene más sentido la palabra esa, eso no lo ven, no lo pueden ver, no lo ven. No saben, no ven esos beneficios. Entonces dicen, bueno, pues me voy a Bali, que he visto un anuncio en la agencia, y me voy a Bali con la pareja, que nos lo vamos a pasar estupendamente bien.
Por eso, bueno, dice, trabajé para una familia católica y apostólica y cuando supieron mi intención de quedarme embarazada, a casa. Dice, muy conocido socialmente, dice. Está oyente también, y otra dice, el nivel económico de los años 60 era muchísimo peor que el de hoy. Lo que había era menos necesidades creadas, móvil, viajes, ropa cada semana. Bueno, pues estos son algunos comentarios. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita a Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Salt del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Este domingo 14, ven al Mercado de las Flores en el barrio de Montellano de Galdames. Puestos de flores y plantas de temporada a precios populares. Exposición del pintor local José Ramón Mardones, concierto acústico con Jonander Amigo, Ambigu y además panes y dulces, mermeladas de arándanos y macramé. Galdames Coudala.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. Te esperamos.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Churdínaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Churdínaga.
Del 5 al 14 de mayo, disfruta de la Semana Musical de Zalla. Actuaciones de calle y conciertos, algunos con entrada libre. El Orfeón Donostiarra, Neomac o Bilbao Big Band, entre otros. Los bonos ya se pueden adquirir a precios populares en Kutxabank o en las taquillas de Zalla Zinantzokia. Semana Musical de Zalla, todo un evento cultural.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de Egunon Bizkaia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, el tema da para mucho juego, ¿eh?
Hombre, que sí,
para mucho, mucho, mucho juego. Claro, ahora que estamos hablando de la ley de vivienda, por un lado, que si invasiones competenciales o no, que si estamos hablando del porcentaje de ayuda para comprar viviendas, por ejemplo, que el Gobierno Central lo ha firmado ya para los más jóvenes, el 20 o el 25% de aval, ¿no? Sí. Ahora la controversia está en, pero hay que seguir apostando por los alquileres sociales. Bueno, la realidad también se impone, ¿eh?
Sí, sí, claro.
La realidad se impone.
La realidad es la realidad.
Yo creo que lo de Laval es un bluff. Laval.
Sí, porque hay que tener un 80% luego, hay que tener el otro 80% avalado.
Hay que tener el 100%, otra cosa es que te avale, por si acaso tú no pagas el 100%.
No, vamos a ver, en la hipoteca el banco te va a dar el 80% del valor que se entiende de tasación del valor de matrimonio. Hasta ahí te voy a dar. ¿Qué pasa? Que a veces necesitas, no tienes ese otro 20% que te falta, ¿no? Y entonces va el Estado y te dice, no, yo te avalo, eso, es la garantía de ese préstamo ya está cubierta. Es decir, el banco cobra, cobra del Estado.
Si no se paga.
Y además pone 20% durante 10 años. Muy, muy inteligente, porque claro, a lo largo de los préstamos son a 20 años o 22 o 25, si ha ido todo bien, al de 10 años ya han pagado más del 20%, ¿no? Casi el 50% tendría que ser, ¿no? Bueno, han pagado más del 20%. Entonces está bien, pero no es una cuestión económica, es de acceso. O sea, tú quieres ese piso que te va muy bien, que vale 100.000, 150.000, el banco no te va a dar 150.000. Te va a dar el 80% del valor de eso. Y el resto, hasta ahora se estaba haciendo, ¿quién? El padre, la madre, iban y avalaban por ese, cuando querían el 100%, ¿no? Ese aval del 20% no es una condición, digamos, económica que te va a aliviar del bolsillo el pago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahora las cosas han ido así. Y la verdad es que sí, que efectivamente...
Hay que el Estado no te va a dar el 20% del precio del piso, te lo va a avalar en el caso de que tú no pagues.
Claro.
O sea, dices, tú tienes que pagar el 100% del
sí, sí, del sí. Lo que pasa es que para que te lo den, sí, tiene que haber unas garantías.
Ya.
La hipoteca contempla la garantía de la vivienda. La vivienda no se va a destruir. Si tú no me pagas, me quedo con la vivienda y sé que vale tanto porque tenemos una tasación. Vale, pero te voy a dar el 80% del valor de tasación, no te voy a dar el 100%. Hay mucha gente que va ahorrando dinero, resulta que tiene suficiente para ese 20% y hace la operación, ¿no? Pero el que no tiene, que no le llega, ahora el Estado le dice, no, ese 20%
te lo avalo yo.
Te lo pagas tú. Hombre, claro. Tú pagas los intereses oportunos y el crédito.
Los intereses
y el crédito, el principal, claro.
Te lo avalo. Yo le digo al banco, no se preocupe usted, dele el 100%. Si ese señor no le paga, el 20% lo cubro yo. Y si le parece, yo Estado soy suficiente garantía, ¿no? Y así, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, evita, quita la necesidad a veces...
A ver, ahora la controversia está. ¿Realmente esto está fomentando la compra de vivienda? Porque en otros lugares, el Reino Unido, por ejemplo, se hizo una experiencia parecida y lo único que hizo fue subir el precio de la vivienda.
Esto del 20% yo creo que no, que sí, tiene algún efecto,
globo,
pero no.
Es un globo.
El problema está, si esto realmente es cambio de paradigma, porque es lo que dice uno de los socios de gobierno, dice, oiga, no estábamos hablando de los alquileres sociales. Ahora usted de repente se mete en ese terreno.
Es otra cosa. El alquiler social
es otra cosa.
El alquiler social es otra cosa. El alquiler social tiene sentido. Yo creo que el alquiler social tiene sentido. Una casa que está construida o que te van a construir y que tú pagas el alquiler de 300, 400, 500, 600 euros, el alquiler, que si es el Estado que ponga el precio social del Estado. Pero eso no tiene nada que ver con la figura del aval.
No, nada. No tiene nada que ver. No.
O sea, yo el alquiler social sí que veo sentido. Yo creo que si hubiese muchas casas que el Estado pudiese alquilar a gente, pues la gente iría a esos alquileres y estaría pagando un alquiler durante el tiempo.
Sí,
que quisiera,
sí.
Mientras que el alquiler sea inferior a las cuotas de amortización del crédito,
claro,
crédito para adquirirlo.
Sí, sí.
Aunque un alquiler social, eso sí tiene sentido y yo creo que eso es una buena medida, pero eso no lo están fomentando suficientemente porque estamos en índices muy por debajo de los niveles europeos de alquiler social público.
Yo creo que el alquiler social es una buena solución.
Claro.
Es una buena solución. Es decir, dejémonos de querer ser propietarios, etcétera, y lo que hacemos es acceder a una vivienda donde vamos a vivir dignamente y vamos a pagar un alquiler durante todo el tiempo. Es que dicen, no, es que yo tiro todos los meses lo que pago en alquiler porque si me meto en una hipoteca, dentro de 20 años esta casa sería mía, ¿no? Ese es el concepto. Pero lo que no sabes es que durante 20 años lo que te va a pasar, si vas a seguir en ese trabajo, si no vas a seguir en ese trabajo, si vas a ganar mucho más y vas a dejar... O sea, no sabes tu expectativa de futuro, ¿no? Y tenemos esa sensación de que tenemos que tener bienes, ¿no? Que tenemos que tener pisos, ¿no? Cosa que en otros países no es así, ¿eh? Y además, independientemente de ese, te puedes deslocalizar. Es decir, yo ahora vivo en este barrio que no me gusta mucho porque me viene mal, por lo que fuera, pues me voy a otro barrio, o a otra ciudad, o a otro lugar. Y en ese otro lugar, ese otro barrio, también tengo viviendas de alquiler social. Y voy a, y me puedo ir moviendo. Mientras que cuando tienes una hipoteca, no te puedes mover. Hasta que no pagas la hipoteca, no te puedes mover. Hombre, también puedes vender es un caso raro, vender la casa y mandarte y pedir otra hipoteca. No. Con la hipoteca te quedas ahí fijo. Te guste o no te guste el sitio que has elegido para vivir.
Después, bueno, puedes venderlo.
¿Perdón?
Puedes venderlo en el interim, venderlo.
Sí,
y luego compensar,
sí, y otra vez te metes en el follón donde buscas otra hipoteca.
Bueno, pero eso es divertido. Si puedes. Si
no, pero tiene su mega. Hombre, hay gente que ha vivido eso muy bien, ¿eh? Compro el piso, al de 5 años me paga el mar, lo vendo, me voy a otro sitio y...
Sí, a ver, yo el problema de la... Miquel, que no te preguntaba a ti, iba yo a lanzarme ya a la piscina.
Bueno, es que yo creo que esto no es serio. A ver, estamos en campaña electoral, ya no sé si ya oficialmente, y yo lo poco que sé de las estrategias de los partidos políticos en campaña electoral es eso, ¿no? Es tomar la iniciativa, diríamos, a la hora de los debates, ¿no? Proponer cosas para que la gente entre ahí. Parece que eso da buenos resultados, ¿no? Yo creo que estamos en eso. Entonces, a mí no me parece serio el debate. Ha habido tiempo, y no solo con este gobierno, con los gobiernos anteriores. En este país, me refiero a España, porque en el País Vasco yo sí que creo que se ha afrontado de una manera un poco más seria. Hay mucho que mejorar también aquí, pero sí que hay lo que es una política de vivienda. Entonces yo creo que en el Estado español hace falta eso, una política de vivienda, pero no en periodos electorales, donde luego todo eso se lo lleva el humo, y se lo lleva como el humo, el aire, ¿no? Y se queda en nada, porque luego no hay nada. Pero estamos hablando de Europa. En Europa sí que ha habido políticas de vivienda serias, y entonces en esas políticas de vivienda seria, que se trata de que toda persona que tenga una vivienda digna, bien sea en régimen de alquiler, que para eso hace falta tener una oferta pública-privada de alquileres asequible, o bien sea por la compra de la vivienda, y para eso hay que favorecer. Pero hay que favorecer con las constructoras y con las entidades financieras, no contra las constructoras ni contra las entidades financieras, sino con, hay que favorecer que el ciudadano pueda adquirir una vivienda, ¿no? Yo, por ejemplo, he adquirido una vivienda con un salario muy muy normalito, y efectivamente ha habido políticas y momentos. Yo también, el culpar a los bancos de todo, pues yo tengo que decir, los bancos efectivamente muchas veces te cabrean, con muchísima razón, porque hay muchísimas cosas para cabrearse, ¿no? Pero yo sin la existencia de unas entidades financieras no hubiera podido adquirir las cosas que he adquirido con un sueldo normalito, como digo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es así, es una labor a largo plazo que se hace con seriedad, estudiando muy bien las condiciones del mercado y poniéndonos al servicio de la ciudadanía, pues dotar de recursos a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan tener una vivienda, bien sea en régimen de alquiler con distintos niveles de alquiler social, o bien sea facilitando la compra mediante medidas que se saben que son eficaces, ¿no?
Bueno, yo decía que en esa controversia sobre si tiene que entrar el gobierno a avalar para la compra de viviendas o no, por ejemplo, bueno, yo soy partidario de, primero, vivienda social, fundamentalmente alquiler, si todo lo que tenga que ver con el dinero público, alquiler social. Eso sí, lo tengo. Yo lo de la compra de viviendas, oye, mira, esto ya
un
es
alquiler social inferior al precio de amortización del piso normal.
Sí,
claro.
Sí. No hablo de alquileres sociales, hablo de alquileres que están por debajo de mercado, muy por debajo de mercado. Sí.
Bueno, muy por debajo de mercado.
Por debajo de mercado, sí. Yo creo que el dinero público debe estar destinado a eso.
Sí,
yo
sí.
Tampoco me gusta a mí, por ejemplo, las viviendas de protección oficial, que van con precios inferiores a mercado y donde luego nos encontramos con gente que tiene el piso que luego pues lo revende o hace cosas. Y ese tipo de cosas. No. Y primero, porque las condiciones de compra de una familia, de una pareja, por ejemplo, de un piso hoy, no tienen nada que ver con las condiciones de esa familia dentro de 10 años.
Claro.
O dentro de 5.
Claro.
Y probablemente su disponibilidad económica sea mucho mayor que la que tuvieron cuando empezaron, sí, lógicamente. Sí. Por eso las compras a mí nunca me han gustado, sobre todo cuando es dinero público. Yo prefiero que sea piso en alquiler social. Y además revisable, sí, en función de las condiciones económicas de las familias que están dentro.
¿Sabes lo que ocurre también, Coldo?
Es que al final resulta que tú vas luego al garaje de esos pisos y te encuentras que aquí tienen todos una 6 o no sé cómo se la llama.
Sí.
Y dices, hombre, no puede ser.
Sí. No, y luego hay una pequeña pega con el tema de las viviendas de alquiler social, que parece que se abandonan. Es decir, que como hay muchos cambios, entra a vivir gente, marcha a vivir gente, entonces ya las escaleras no se arreglan bien, el tejado no sé qué, la propia vivienda no tiene la calidad que tenía. Entonces, si no hay por parte del Estado una vigilancia, un control de eso y un constante arreglar y poner en facha eso, al final esos posibles bloques que estamos imaginando se convierten casi en guetos. Es así. ¿Por qué? Pues porque, oye, no, me pagas 300 y adiós, y se acabó. Y no nos hacemos cargo de arreglar aquello
Y luego también está la propia, los propios vecinos o los propios que están ahí alquilados, pues que unos serán magníficos y cuidarán la casa y la arreglarán muy bien, pero hay un porcentaje determinado que les importará tres pepinos que se rompa un cristal o que se caiga una madera. Esa cuestión es muy importante, porque hablamos de viviendas de alquiler y sí, viviendas de alquiler, pero dignas y que estén bien, y que eso no se convierta a lo largo del tiempo en un gueto.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
13 y 14 de mayo, Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, artesanos, saltimbanquis, bufones, personajes fantásticos. Balmaseda se engalana del medievo. Compañías de teatro, músicos, espectáculos circenses y nocturnos, el rincón infantil. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo y Balmaseda te invita a vivirlo.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Errenta hogeita bi Bizkaia. Errenta itorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Internet bidez, telefonoz edo gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin. Ekainaren 30ra arte, Bizkaiko Foru Aldundia.
Prepara tu sonrisa para este invierno en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos un referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura, y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Un evento y no sabes dónde dejar a tu perro. Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600 820 167. Estamos en Facebook y en Instagram @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, estamos ya en los instantes finales para ir cerrando ya capítulo. ¿Y qué os queréis que os diga? Pues nada, los comentarios de los oyentes, que alguno me decía aquí que cuántas viviendas sociales se han construido en Bilbao los últimos 20 años. Al contrario, se ha privatizado la mayoría del parque de viviendas municipales, por ejemplo. También otro oyente que nos decía, las chapuzas de la vivienda pública, como las de Gallarta, dice, construidas por el PNV. Lo desconozco, es que no sé lo que ha pasado con ellas, ni sé quién ordenó la construcción, ni nada, ¿no? Pero bueno, que sí, el problema de la vivienda es un problema sustancial, y es lo que ahora mismo pues tiene lastrados a muchas parejas, muchas personas. El otro día hablábamos de la emancipación, claro, está en torno a los 30 años. Si no tienes salario adecuado y tienes que meterte en una vivienda, los precios del alquiler, porque si no son alquileres sociales, el problema del alquiler es terrible. Es que, claro, ¿cómo te metes tú en un alquiler si al final te sale más rentable un préstamo? Sí, sí, y liarte con una hipoteca.
Sí, sí.
Porque la lógica debería ser la contraria. Dices, claro, no, claro. Tendría que serte, oye, te tendría que costar más comprar la vivienda,
claro, claro,
y el alquiler no, pero claro, el mercado se ha puesto, claro, disparado. Claro. Por eso creo que esa parte es la que sí que debe regular el propio Estado.
Claro.
Eso debe regularlo la administración. ¿Cómo se regula eso? Pues no sé si ya se puede topar el precio del alquiler como se ha hecho. O sea, no sé si eso va a servir.
Que el Estado haga viviendas para...
Pero lo que tendría que hacer es construir mucha vivienda y ponerlas a disposición de la gente.
Y que él ponga el precio, y que se tope el precio del alquiler.
Porque que ellos topen el precio del alquiler, con lo cual bajarás la demanda, porque claro, si tú de repente abres una oferta de vivienda enorme,
Topar pues, el precio del alquiler con la casa de otro es
no,
es,
y que luego, pero luego sabemos que es muy complicado eso, ¿eh? Eso es como cuando compran, es como cuando compran las viviendas.
Eso es pasarle al sector privado el problema público.
No, pero es como cuando se compraban las viviendas, que una cosa era lo que comprabas y otra cosa lo que pagabas.
Sí, sí, eso pasó mucho, sí, sí.
Eso, Miquel, tú has estado...
Eso es así.
En cosas así y puff.
¿Cuánto vale? 10 millones. Dice, bueno, lo vamos a escribir en 8 o en 6
claro,
o en 5.
Claro, eso, eso no, que se lo pregunten a ver a los,
bueno, pero
a los notarios.
Eso se acabó, ¿eh?
No, ya sé que sería.
Se acabó. Un momento que desapareció.
Afortunadamente desapareció. Sí, sí,
desapareció,
pero
es que
anda que no ha habido de eso.
Pero eso era el pan nuestro de cada día.
Hombre, que era. Sí, sí. Bueno, pues nada, cerramos aquí esta tertulia de la mano de Arnoya. Ya hemos rehabilitado nosotros también todo el panorama urbanístico. Así que vamos ahora a centrarnos en otras cuestiones. Juanma Júbera, que llega con las últimas noticias, y después llegará nuestra hora extra aquí en este Euron Vizcaya.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.